¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas. Esta vez estamos en formato de una hora. Os acompañamos hasta las 12 de la noche. Tenemos en esta ocasión la visita de Sigor Aldama, corresponsal en Shanghai para el Extremo Oriente, al que hemos entrevistado desde sus tiempos de estudiante de periodismo aquí en Levando Anclas. O sea que desde hace ya bastante tiempo tenemos esa relación y el buen gusto de estar con Sigor Aldama. Nuestra conversación en esta ocasión con Sigor va a girar en torno a su libro Adiós a Mongolia, en donde relata cómo el nomadismo que ha impregnado el carácter de los mongoles está en vías de desaparecer. Sigor Aldama pues, ha recorrido Mongolia al encuentro de los nómadas del desierto del Gobi, también ha estado por las estepas y por las cordilleras más intrincadas de este gran país como es Mongolia. Estaremos también con Gerard Vandenberg, experto en organizar expediciones a lugares como Siberia, Alaska o Groenlandia. También dirige y enseña a grupos de supervivencia y así nos va a narrar las actividades que ha realizado en el desierto de Arabia Saudí y cómo estuvo instruyendo a guardas de parques naturales en Tanzania. Aprendían a rastrear en entornos de animales salvajes, lo hacían a pie y además pues también estuvo enseñándoles a cómo alimentarse y beber agua adecuadamente, ya que el agua allí en donde están pues no es muy buena, incluso a sacar del barro también agua para beber. Bueno, estas cosas nos lo contará Gerard Vandenberg al final de este programa de Levando Anclas, pero antes estamos con Sigor Aldama. Es el grupo The Who, son de Mongolia y este es el tema Sugan Esena. The Who, que están cosechando un gran éxito internacional. Ahí escuchábamos pues, sonidos guturales típicos de las canciones de Mongolia con los relinchos de los caballos. Esta música pues, nos sirve para presentar a Sigor Aldama. Sigor Aldama, que viene con un libro con el título de Adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas. Sigor Aldama, reportero, nacido en Bilbao en el año 1980. Es un reportero que desde los tiempos de estudiante de Ciencias de la Información ya tenía tendencia a irse a Asia. Quedó fascinado por la emergente economía de ciudades como Shanghái, fijó su residencia en esta gran metrópoli china allá por el año 2005, año desde el que desde entonces es corresponsal para China y Extremo Oriente del grupo Vocento, pero bueno, también colaborador de otros montón de medios, como por ejemplo El País, o también colabora con diferentes medios del continente asiático. Aldama publicó en el año 2004 el ensayo Asia, Border del Mundo, sobre la realidad de la prostitución y la esclavitud sexual en Asia, que cuenta con el aval de la UNICEF este trabajo. Entre otros galardones, pues ha ganado la medalla de oro de los premios de la Asociación de Editores de Prensa de Singapur y también, más recientemente, el Premio Periodistas Vascos 2020 por la cobertura minuciosa a la pandemia del COVID-19. Sigo Aldama publicó en febrero de 2020 un nuevo libro, es este, Adiós Mongolia, el último viaje de los nómadas. Llegó la pandemia del coronavirus y no hubo promoción, y así que aprovechamos ahora de estar con Sigo Aldama para que nos hable de este libro, Adiós a Mongolia. Sigo Aldama, Gabón, buenas noches.
Gabón, Roger.
Bueno, pues sí, que es un largo recorrido, que ya en tiempos de estudiante tirabas muchísimo para Asia, que ya hicimos las primeras entrevistas por aquel entonces en Levando Anclas, te hicimos un montón de entrevistas, incluso cuando ibas recorriendo Asia en directo, en Levando Anclas comentábamos contigo, y ahí te quedaste, en el año 2005, ¿no? Te quedaste como corresponsal en Shanghai. Pero claro, has visitado otros lugares, como por ejemplo Mongolia, que es uno de tus países predilectos.
Uh-huh. Sí, bueno, el año que viene tendremos que hacer algo sin mascarilla, Roge, para celebrar 20 años desde que hicimos aquí la primera entrevista, y luego empezaron aquellas conexiones que hicimos, primero creo que fue desde Nepal e India, esas conexiones semanales que recuerdo además con mucho cariño, porque era siempre, bueno, toda una odisea encontrar un teléfono desde el que poder hablar contigo, con la diferencia horaria, era complicado y claro, estábamos hablando de un momento en el que todavía los móviles pues no eran algo tan habitual, ¿no? Y fueron unos comienzos muy bonitos. La verdad es que ahora que lo pienso, digo, bueno, es que el año que viene va a hacer 20 años ya.
Ah, ya, 20 años. Es que cada una de las conexiones, pues fíjate, era como un milagro, ¿no? Que aparecieras al otro lado del mundo, bueno, al otro lado de Asia, en donde te encontrabas. Pero bueno, volviendo a tu libro, ¿no? Adiós a Mongolia. Sí que señalas en el libro que Mongolia viene a ser uno de tus países favoritos. No sé si de Asia, el primero China y luego Mongolia.
No, yo creo que Mongolia es un país que me gusta más que China.
¿Ah, sí?
Sí, y por eso he vuelto y volvería de nuevo. De hecho, seguro que volveré, porque es un país que permite desconectar con el mundo. O sea, yo creo que eso es lo que más me atrajo, aparte de la belleza natural, ¿no? del propio país, esa capacidad de perderse y de perderse de verdad, porque hay muchos países que he visitado que son en vías de desarrollo y que, sin embargo, aunque parezca que estás en un lugar muy remoto, pues al final siempre llega internet, siempre tienes internet de una forma o de otra, ¿no? En cambio, en Mongolia, viviendo con las familias nómadas, pues uno desconecta a la fuerza. Y esto es algo que para un periodista resulta especialmente complicado, porque nosotros estamos muy, muy conectados, ¿no? Yo creo que ya no solo los periodistas, yo creo que ya todo el mundo está muy conectado, ¿no? Pero en nuestro caso yo creo que crea incluso cierta tensión, ¿no? Cierto estrés. Y desconectar, pues es algo que yo no he conseguido hacer en ningún otro lugar. Y eso es lo que me lleva también a volver una y otra vez a un país que además me parece que es muy interesante. Es un país que está ahí, que lo conocemos muy poco. De hecho, hace muy poco, viendo un programa de televisión en el que aparecía un mapa mundi que ponía con diferentes colores las medidas que habían tomado los diferentes países para evitar el coronavirus, vi que Mongolia estaba en gris porque no había datos. Entonces, yo no sé si es que no había datos porque no los encontraron, o simplemente porque ni siquiera intentaron buscarlos, ¿no? Quiero decir que es un país enorme, es un país que, bueno, pues teóricamente tendría que ser más importante porque tiene muchos recursos minerales, porque está entre dos gigantes como China y Rusia, y sin embargo es un país al que prestamos muy poca atención. Y desde el punto de vista sociológico, que es a mí lo que más me gusta de los países, la gente, los paisajes y todo son maravillosos, es muy bonito, pero lo que realmente marca la diferencia de un país es la gente, ¿no? Y estaba viendo que en Mongolia se está dando una transformación social enorme, mucho más grande incluso que la que está viviendo China, que recibe mucha más atención. Entonces, bueno, el primer viaje fue una toma de contacto con el país y a partir de ahí lo que quise fue ir profundizando en esa sociedad que está cambiando, no como ha cambiado China de una sociedad más agrícola a una más urbana, sino de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria. Y eso en muy poco tiempo. Entonces, eso me ha parecido que realmente, cuando me preguntaron a ver si tenía la intención de escribir un libro, Posiblemente yo creo que los editores estaban pensando en China, porque es lógicamente es un país que tira mucho más, ¿no? Es un país que del que se habla mucho más, que posiblemente provoca mucho más interés. Y sin embargo, a mí lo que realmente me apetecía era hablar de Mongolia y contar cómo está cambiando Mongolia.
Ejemplo de esa desconexión son justamente las primeras páginas de tu libro sobre Mongolia, Adiós a Mongolia, ya que el primer capítulo te sitúas en el desierto del Gobi, era el primer viaje, el año 2006, no había GPS y de repente pues el camión se paró, ¡pum! La furgoneta que llevó eso, la camioneta, se paró. Estabais tirados en medio del vacío, en un país apenas poblado como Mongolia. Incluso si caminaseis en busca de ayuda, no llegaría a ninguna parte antes del anochecer. O sea, que estabais totalmente tirados. Además, la traductora creo que os decía, no sé si era para daros moral, que era todo lo contrario, que mucha gente pues había sucumbido allí perdidos en el desierto del Gobi.
Sí, así, yo creo que fue demasiado honesta. Sí. Es que esa pregunta me la he hecho muchas veces en Mongolia, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Y esos problemas con los coches, con las camionetas, han terminado siendo una constante en casi todos los viajes. Y el problema de Mongolia precisamente está en su tamaño, ¿no? Y en lo remoto que es, precisamente. Es magnífico para desconectar, pero claro, cuando uno igual no quiere estar desconectado, pues eso puede convertirse en un problema. Y claro, si a uno se le rompe el coche en un momento, en un lugar que, vamos a recordar, en Mongolia es el país con la menor densidad de población del mundo. Entonces, esto quiere decir que son 3 millones de personas repartidos en 3 veces la superficie de España y la mitad de esa población está concentrada en una ciudad. Con lo cual, si uno se pierde en el desierto del Gobi o en una montaña o donde sea, es muy posible que en muchos kilómetros a la redonda no haya absolutamente nadie. Y eso es lo que, cuando la primera vez que se estropeó la furgoneta realmente en medio de la nada, pues al principio te ríes, ¿no? Porque dices, jaja, mira lo que nos ha pasado y tal.
Ya, qué aventura más bonita, pero cuando de repente empiezas a pensar lo que está sucediendo
eso
realmente...
Eso es. Y entonces cuando echas la mirada y ves que en el horizonte no hay absolutamente nada, que empieza a caer la noche y empieza a hacer frío, pues entonces, claro, ya te empiezas a preocupar de otras cosas y menos mal que los conductores en Mongolia son muy manitas y por lo tanto, bueno, pues con un superglue te hacen maravillas, ¿no?
Sí, es que parece que falló un manguito, ¿no?, del coche.
Sí, era un manguito, esa fue la primera. La segunda vez, pues me imagino que era otro conducto que llevaba la gasolina hasta el motor, porque se rompió, empezó a gotear, olía todo a gasolina que echaba para atrás, ¿no? Y al final acabamos también tirados en una carretera, por lo menos era una carretera, aunque no estaba asfaltada, y lo arreglamos en una gasolinera. Afortunadamente, alguien de no sé dónde vino con una moto, con el superglue, precisamente, para hacer exactamente lo mismo y conseguimos seguir adelante. Afortunadamente, ya digo que nunca nos ha pasado algo realmente grave, pero es verdad que esa es una posibilidad no tan remota. Hay un problema que es que lo mismo que resulta muy difícil encontrar a alguien, resulta muy difícil también encontrar un servicio como puede ser un hospital. Y esto para nosotros puede ser un pequeño problema si tenemos realmente un accidente, pero para la población en general, para los propios mongoles, es un problema que sufren a diario, ¿no? Y entonces esta es una de las cosas que yo quería descubrir. ¿Cómo es posible o cómo se maneja un país con tan poca gente, con una superficie tan grande, con gente además que la mitad de la población, casi la mitad de la población, se mueve de un lado para otro constantemente? ¿Cómo se le dan servicios a esta gente? ¿Cómo van los niños al colegio? ¿Qué se hace con los hospitales? Hay muchas cuestiones en las que no paramos a pensar. Yo creo que los occidentales tendemos a hacer o a tener una visión romántica de la pobreza o de este tipo de vidas que son, digamos, más primitivas, ¿no? Porque al fin y al cabo son unas vidas pues más primitivas. Y muchas veces pasamos por alto cosas que al final son las que están provocando que, sobre todo los jóvenes, dejen el nomadismo y se vayan a las ciudades, porque al fin y al cabo todos queremos vivir mejor, todos queremos vivir más cómodos, todos queremos acceso a cosas que son básicas, como puede ser la electricidad, el agua corriente, darse una ducha. Nosotros hemos estado en Mongolia durante 2 inviernos a temperaturas de 40 bajo cero y hemos pasado una semana sin ducharnos.
Bueno, ya nombras el tema del váter, por ejemplo, ya es un problema grandísimo.
Claro, es que no hay váter.
No hay váter.
Entonces, eso puede ser un problema o puede no ser un problema. Quiero decir que para la gente que igual es más desinhibida o que no tiene ningún problema con su privacidad, pues eso puede no ser un problema en verano, en primavera, en otoño, pero cuando estamos a 40 bajo cero, pues sí es un problema. Es un problema, y no ya el tema de ducharse, sino efectivamente, o sea, ir al váter, ¿no? A 40 grados bajo cero, pues te puedes imaginar que tienes que hacerlo todo bastante deprisa, porque si no te congelas. Y esto no es, o sea, esto es literal. Entonces, bueno, todas esas comodidades que nosotros podemos pasar por alto durante 1 o 2 semanas, pues está la población vive con ellas.
Y no solo el frío, ¿no? Porque las inclemencias. Porque una vez que, volviendo a ese primer capítulo, ya estamos en el primer capítulo, volviendo a ese primer capítulo, cuando os veis ahí tirados en el desierto del Gobi, bueno, finalmente se arregla con el manguito y con el pegamento, tiráis para adelante y cuando llegáis ya a un ger, que es como una yurta en donde están los nómadas, que por fin dais con él, porque en este caso ibas para hacer un trabajo para UNICEF sobre las escuelas de los nómadas, de los niños y cómo van las escuelas allí los nómadas. Bueno, pues cuando llegas allá al GER, resulta que viene una tormenta de arena.
Pues sí, al día siguiente fue cuando
vino. Pero tiene que estar muy anclada el GER, ¿no? Esta jaima.
Claro, es que ese era el verdadero problema, ¿no? Yo no había estado nunca en una tormenta de arena, siempre pensé que eso ocurría en las películas y que... ¿Qué te puede hacer la arena? Si total, pues bueno, pues oye, te cierras los ojos y ya está, ¿no? Ya, claro, eso es lo que pensaba yo. Una tormenta de arena es algo realmente serio, ¿no? Y efectivamente, cuando el viento es muy fuerte, puede llegar a arrancar la yurta y entonces puede ser realmente grave. Afortunadamente no llegó a ese nivel y no pasó absolutamente nada, pero claro, cuando nosotros salimos del GER, pues nos damos cuenta de la fuerza que ha tenido, ¿no? Esa tormenta que al principio vimos en el horizonte y que se acercó mucho más rápido de lo que parecía, ¿no? Va a una velocidad enorme y al final, claro, deja todo lleno de arena, ¿no? Deja no solo arena, es que son piedras también. Entonces, si uno está fuera, el desierto del Gobi es un desierto que yo digo feo, porque es un desierto en el que apenas hay dunas, es todo pues una planicie enorme llena de piedras, ¿no? Y entonces esas piedras con ese viento salen volando y te pueden dar en la cabeza. O sea, es que bueno, yo creo que las cosas no sabemos la importancia de esas cosas hasta que las sufrimos, ¿no? Y para escribir este libro, bueno, en los viajes a Mongolia he aprendido muchísimas cosas que yo tenía de alguna forma idealizadas y que ahora pues veo de una forma muy diferente.
Pues sí, te has encontrado con malas carreteras, con la incertidumbre, con largas distancias, larguísimas, falta de infraestructuras, pésimos hoteles, inclemencias meteorológicas, te has destrozado la espalda durmiendo en los GERs. Bueno, un montón de cosas, pero bueno, la verdad que las vivencias son fantásticas, ¿no? Y es que, por ejemplo, también comentas que llegar a Mongolia no tiene muy buenas conexiones, incluso con un país vecino como China. Has utilizado bastantes veces el ferrocarril, el transiberiano, y tu llegada por primera vez a Ulan Bator, pues te llamó mucho la atención, porque saliste de Pekín, en la que, bueno, pues viste la frialdad que había, ¿no?, entre los pasajeros y demás. Llegas a Ulan Bator y te encuentras como un Pekín de hace 50 años, que todo el mundo se recibe, se abraza, tal y cual, que te van llamando de un lugar a otro, vamos, que se nota como más energía, más vitalidad, más de todo, ¿no?
Quizá. Yo creo que viajar a Mongolia sigue siendo viajar en el tiempo, ¿no? Es un viaje realmente al pasado. Ahora quizá menos, porque sobre todo Ulan Bator se ha desarrollado muy rápido, se ha desarrollado también siguiendo el modelo chino, con lo cual pues han mejorado algunas cosas, otras cosas han empeorado, tienen ya rascacielos, tienen una ciudad mucho más moderna y mucho más cómoda, ¿no?, para vivir. Pero
sí,
también,
porque cuando llegaste en el 2006, titulas el capítulo La peor ciudad del mundo.
Claro.
Ulan Bator, la peor ciudad del mundo.
Es que yo tenía esa... de hecho, el mayor tiempo que ha pasado entre los viajes que yo he hecho a Mongolia fue entre el primero y el segundo, precisamente porque yo tenía una imagen muy mala de la capital, de Ulan Bator, porque en el año 2006, cuando la visité por primera vez, era una ciudad peligrosa, era esa ciudad en la que yo creo que de la que más en una ciudad en la que lo que más se hablaba o de lo que más aparecía en la prensa era precisamente que había muchísimos niños de la calle viviendo en las alcantarillas.
Los chukis.
No sé cómo se llaman, pero...
Bueno, los nombres hay en el libro, ¿no?
Ah, sí, los chukis. Bueno,
los chukis, jaurías de niños que...
Sí, sí, sí. Ah, bueno, los chukis como... Jo, sí, sí, claro. No.
Es
bueno,
que os intentaron asaltar,
eso,
¿no?
Eso es, los chukis como los de la película, quiero decir.
Ah,
sí,
vale.
Sí, era una ciudad muy, muy árida, con esa sensación de ser una ciudad peligrosa, ¿no? De ser una ciudad de estilo soviético... Con una gente pues que era fría, ruda, además tocada quizá por el alcoholismo, por la pobreza, y efectivamente había niños y no tan niños, obviamente, viviendo en las alcantarillas, refugiándose allí de las bajas temperaturas, ¿no? Porque por las alcantarillas van también las tuberías del agua caliente, que es un agua caliente que se genera en las centrales térmicas y desde allí se irradia a todas las casas. Quiero decir que es un sistema realmente soviético centralizado en el que el Estado proporcionaba pues cosas tan básicas como el agua caliente, ¿no? Ahora eso ha cambiado.
Claro, ahora es distinto.
Eso es. Ahora eso ha cambiado y en los últimos años yo no me he encontrado con esa pobreza que tanto nos sorprendió, ¿no? Con esa violencia también, ¿no? Me pareció una sociedad bastante violenta y es posible que fuese, no sé, debido a las experiencias personales que tuvimos, pero lo cierto es que en el hotel, por ejemplo, en las habitaciones de los hoteles, solían advertir de que era mejor no salir a la calle por la noche. Y yo pensé pues que eso podía ser una exageración, porque bueno, pues los asiáticos suelen tender un poco a exagerar los peligros, porque yo creo que viven en general en sociedades muy seguras, ¿no? Pero luego sí, efectivamente, me di cuenta de que la ciudad, de que la capital era un sitio muy poco agradable, un sitio inseguro y que además contrastaba muchísimo con lo que luego nos encontramos en el campo, donde pues la gente es muy hospitalaria, la gente abre las puertas de su casa a cualquiera que pase por allí, les ofrece comida, les ofrece alojamiento y bueno, pues eso, ese contraste fue muy, muy, muy grande, ¿no? Pero yo sí que me quedé con esa sensación de que Mongolia pues era un lugar al que no me apetecía volver. Y de hecho no volví hasta el año 2014, ¿no?
Pero una vez que regresaste, ya has estado casi todos los años por allí.
Eso es.
Y bueno, ya has estado, por ejemplo, en la celebración del Nadan, que es el principal festival del país, considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2010. O has estado, por ejemplo, en otoño de 2018 con los cetreros, ¿no? Uh-huh. Has tenido contacto con la cetrería. ¿Por qué te interesó la cetrería?
Bueno, en realidad yo lo que estaba haciendo era un recorrido por las diferentes etnias que pueblan Mongolia y una de las más importantes es la kazaja, porque bueno, ahí está la frontera con Kazajistán. Hay una población kazaja muy importante en el noroeste del país y una de las características más importantes de esa etnia es que practica la cetrería. Entonces nos encontramos...
Que cazan con un águila, ¿no?
Eso es, utilizan águilas para cazar. En general, todo esto viene de hace siglos y siglos, ¿no? Incluso más de, pues creo que son más de 2 milenios, que utilizan las águilas para, bueno, pues para cazar, generalmente son conejos, pero también pueden ser zorros y algunos incluso aseguran que han cazado lobos con sus águilas. No lo sé, eso ya no lo sé, pero los zorros, eso seguro, porque yo he comido zorro cazado por un águila y entonces, bueno, pues es algo que se sigue haciendo, no solo para cazar, ya quizá más se hace como competición. Encontramos a un cetrero por casualidad, porque nosotros íbamos buscando a familias, pues bueno, allí a donde íbamos con el coche y hasta que veíamos una familia y entonces, bueno, pues les pedíamos pasar con ellos unos días. Y así encontramos un cetrero, así aprendimos bueno, nos enseñó cómo funcionaba la cetrería, cuáles eran los puntos más importantes para entrenar al águila, qué es lo que luego se consideraba como una mayor maestría, ¿no?, con el animal. Y un año después se estrenó un documental que tuvo mucho éxito, que creo que estuvo nominado para los Oscar, que fue La cazadora del águila, que contaba la historia de una niña adolescente que, bueno, pues que se había entrenado como cetrera, se había presentado al mayor concurso de cetrería de Kazajistán y Mongolia, que es el mayor del mundo también, y lo ganó. Entonces, lógicamente, eso sorprende, ¿no?, teniendo en cuenta que es una sociedad pues bastante tradicional, es musulmana, y que una niña ganase eso, pues la verdad es que sorprendió. Entonces regresamos 2 años después buscando precisamente a cetreras. A cetreras no nos importaba la edad y nos sorprendió encontrar a varias de ellas, ¿no? A partir de ahí estuvimos investigando, hablé también con una historiadora que había encontrado pruebas de que las mujeres kazajas cazaban con águila pues desde antes de Cristo. Y entonces, bueno, pues yo creo que me pareció que era una historia muy bonita. Fuimos también a ese mismo festival varios años después, siguiendo precisamente a esta chica joven, que tenía, si no recuerdo mal, 11 o 12 años. Y bueno, no ganó, pero participó. Y bueno, fue, yo lo recuerdo como una de las mejores experiencias, porque vimos no solo la cetrería, sino también cómo viven los nómadas kazajos.
Y te contaron muchas historias sobre las águilas, que pueden vivir 50 años, que los cetreros solo los tienen 5 o 6 años y luego los sueltan para que vivan en libertad y procreen y demás, y así siga un poquito también circulando el mundo de las águilas y puedan tener águilas portentosas, porque sí que cazan todo esto. Fíjate, ¿y a qué sabía el zorro?
Pues no tengo un recuerdo claro de a qué sabía el zorro, porque como lo mezclan todo es como una especie de cocido, no se me quedó eso, pero lo que sí que se me quedó, y además lo fotografié, fue la cabeza del zorro, que era lo poco que quedaba del zorro ya.
Sí. Bueno, pues también ha sido al encuentro de los satán, que son creadores de reinos, que esto hay que irse, pero que muy lejos, ¿no? Porque están ya en la taiga siberiana, supongo que frontera con Rusia.
Hay que irse al quinto pino, por no decir más.
Y tanto además, que al quinto pino. Y sí. Además es que vuestro encuentro con los Astán fue como un poco estresante, porque es que no llegabais nunca, por fin llegáis, claro, y ellos no lo reciben, son como bastante recios, con bastante carácter.
Sí,
no son como los otros nómadas, ¿no?, de Mongolia.
Sí.
Y luego además, creo que os quedaban 3 días para volver de nuevo a Ulan Bator y coger el avión para Pekín. O sea que todo fue como muy de nervios.
Yo creo que estábamos preparados siempre para imprevistos, ¿no? Porque Mongolia pues es así. Pero teníamos que ir precisamente donde estaban los cetreros, a donde estaban los chatán, y claro, teníamos dos posibilidades. O hacer dos vuelos, uno a Ulan Bator y luego otro hacia el norte, y luego ya desde allí coger una camioneta y pasar un día o un día y medio. O lo que nos dijeron era que podíamos ir en la propia camioneta desde el extremo noroeste hasta donde estaban los chatán, y que eso podríamos hacerlo en 3 días, 3 días y medio más o menos, ¿no? Terminamos tardando casi 4 días y medio más y fue una tortura. Muy bonito, eso sí, pero imagínate, 4 días y medio metido en una furgoneta rusa dando botes por Mongolia, y además en alguna ocasión perdidos, apareciendo a medianoche en un pueblo que parecía aquello, pues o bien un pueblo del oeste, de las películas del oeste americano, o bien un pueblo de una película de terror donde no había absolutamente nadie, y teníamos que ir dando voces a ver dónde podíamos pasar la noche, porque como hacía tanto frío, pues tampoco nos podíamos quedar en la furgoneta. Al final, si nos quedábamos en la furgoneta, o bien pasábamos muchísimo frío, o bien nos quedábamos sin gasolina. Así que fue una experiencia bastante estresante.
Y luego subíais grandes desniveles, que llegabais a bosques, que ibais pegando con todos los pinos, el coche pegaba con las ramas, con todo, que decías, bueno, esto se va a acabar aquí. Pero bueno, llegasteis a estar con los satán, y eso, ya hemos dicho que son bastante recios, que no os sentíais demasiado bienvenidos, pero bueno, finalmente estuvisteis con él y pudisteis contar un poco la vida de estos nómadas, que para terminar, y en general, ¿cómo viene a ser la vida de los nómadas? porque estamos hablando con Sidur Aldama, autor de este libro, Adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas. ¿Es el último viaje de los nómadas? ¿Acaban los nómadas en Mongolia?
Yo creo que sí.
¿Qué es la identidad de este país?
Claro, el libro al final viene a contar una forma de vida que yo creo que se está extinguiendo, ¿no? Yo, la mayor parte de los jóvenes con los que nos hemos encontrado quieren abandonar la vida nómada y quieren irse a las ciudades porque allí creen que hay muchas más oportunidades, tanto laborales como personales, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en los adolescentes que tienen 14 o 15 años y no se pueden relacionar más que con las personas de su familia, no tienen amigos, ¿no? Es una vida muy solitaria y, claro, como sí que tienen cada vez más acceso a los medios de comunicación, a la televisión, a Internet, pues son conscientes de que hay una vida mucho más cómoda, de que hay una vida con más estímulos culturales también. Y por lo tanto, cada vez son más los que están abandonando la vida nómada y se asientan en las ciudades. Y yo creo que en un par de generaciones es muy posible que los nómadas de Mongolia sean ya simplemente testimoniales.
Sidur Aldama, que ha ido a Mongolia en diferentes ocasiones, desde el año 2006 la primera vez y hasta mayo de 2019 la última, se recoge en este libro, Adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas. Todas estas experiencias yendo a los Gers, allí perdidos en el desierto del Gobi o en las estepas de Mongolia. Además de todo esto, pues también se habla de la minería, de la guerra del oro, de la esperanza del leopardo de las nieves, que habitan 1,000 en Mongolia, se estima, de los 7,000 leopardos de las nieves que hay en todo el mundo. También se habla de la cabra y cómo tira la economía de Mongolia. También hay una conversación con el grupo The Who, uno de los grupos más internacionales, el grupo más internacional.
Del que hemos escuchado,
que hemos escuchado al principio.
La canción, y les entrevistamos cuando todavía no eran tan conocidos y realmente ha sido fulgurante, ¿no? Cómo han crecido.
Sí, sí, además hay una foto, bueno, hay un montón de fotos, pero una estás con The Who. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Sidur Aldama, y por habernos hablado de este libro, Adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas, que lo edita Península. Sidur Aldama, gracias por venir una vez más.
Gabón, Roge.
La cantante árabe Rahma Riad, y es que nos vamos al desierto de Arabia Saudí, entre otros sitios. Lo hacemos a través de Gerard Vandenberg. Nació en Holanda en el año 1975, estudió educación física desde el año 1998, pues está afincado en España. Primero estuvo en Canarias, en Madrid, y hace 16 años vive en Castelldefels, en Barcelona. En la actualidad es guía titular de montaña, experto en el Ártico, es guía de European Wilderness Education School, que ofrece cursos de supervivencia en lugares como Doñana, Guadarrama, Pirineos, Alpes o el desierto de Arabia. Es el director de la agencia Xplorer Group. Nos va a relatar su estancia en Arabia Saudí, dando un curso de liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo personal. Esto lo hizo en medio del desierto. Y también ha estado en Tanzania formando a guardas forestales para combatir el tráfico ilegal de especies y el furtivismo. Le damos la bienvenida a Gerard Vandenberg. Gerard, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Bien, gracias, bueno. Sí, Gerard, pues llevas con las exploraciones desde hace muchos años. Creo que tu primera expedición fue allá por junio de 2002, que te fuiste a Mongolia, participaste en un ultramaratón y además ascendiste a la montaña más elevada de este país, de Mongolia. ¿Cómo te fue por allí? ¿Cómo recuerdas esa primera expedición?
Bueno, fue una expedición muy especial porque realmente en aquella época Mongolia todavía no contaba con la infraestructura turística como lo tiene hoy en día. Y la aventura fue enorme porque, bueno, primero participé en un maratón de montaña, corriendo entre yaks y, bueno, en indígenas locales, en una de las primeras ediciones, ¿no?, del Mongolia Sunrise to Sunset, que es un maratón de montaña. Y luego cruzamos con un 4x4 todo el país hacia las montañas Altai y ahí ascendimos la montaña Khuten, que es la montaña más alta del país.
¿Cómo es esta montaña? Que está en los montes Altai, me parece, ¿no?
Sí, correcto, sí. O sea, tiene 4.374 metros y es una montaña alpina. O sea, tienes primero una travesía por glaciar y luego tienes una vía, la vía normal que sube por una cresta hasta la cima. Y bueno, montamos un campamento más avanzado para hacer la sección más corta, porque a veces la meteo ahí puede ser muy potente, ¿no? El choque entre diferentes frentes. O sea, hay frentes polares que entran, que chocan luego con el aire que hay ahí local y puede crear precipitaciones nevadas en medio del verano.
Gerard, ¿y cómo te has dedicado gran parte de tu vida a estas expediciones? Porque ahí empezó todo, en Mongolia, pero luego seguiste por Kirguistán, estuviste también por el Pamir, estuviste en Groenlandia en invierno, en Pakistán por el Karakorum, Siberia también en invierno, has estado en Alaska también en invierno, en Namibia, por el desierto del Kalahari, con los San. También has conocido muchas etnias, pues como muy, muy autóctonas. ¿Por qué te has dedicado a ello?
Sí, bueno, yo creo que la vida es un viaje. Yo nací en un pueblo muy pequeño, en Holanda, y creo que los viajes que he hecho y las experiencias que he buscado eran sobre todo para crecer como persona y para ampliar conocimientos y puntos de referencia en la vida. Y qué mejor que viajar por el mundo y aprender de diferentes culturas, de diferentes zonas, conocer a uno mismo también en diferentes situaciones. Yo creo que es la mejor forma de aprender y de crecer como persona.
¿Por qué lugares extremos?
Pues porque yo tengo la creencia de que cuando tú sales de la zona de confort, entras en la zona de crecimiento, ¿no? O sea, si siempre te quedas en tu casa viendo las mismas paredes y no buscas la aventura y buscas pues el riesgo de alguna forma controlada, ¿no? Dentro de lo que se puede, pues no avanzas. Pero si tú sales de tu zona de confort, encuentras la posibilidad de explorarte a ti mismo y más allá.
Por eso también has ido al desierto de Arabia. Esto fue en noviembre de 2019, sí. Poco antes de que se abriera Arabia Saudí al turismo.
Sí, correcto. Sí, fue una experiencia increíble porque para mí ha sido uno de los sitios más especiales que he podido visitar. Yo creo que también todavía como el turismo no ha llegado realmente todavía, es un sitio puro, ¿no? Y como estuvimos en el desierto, un sitio de silencio y de paz en medio de la nada con vistas infinitas, se me ha quedado como algo muy mágico.
Sí, y además tiene que ser ya muy especial solo entrar en el país, porque, como comentamos, se abrió en diciembre de 2019, más o menos recientemente. Vosotros estuvisteis un mes antes, ¿cómo os dejaron entrar?
Mira, nosotros obtuvimos un visado de trabajo, que de hecho fue un proceso complicado y largo, de 3 meses, y justo nosotros al salir del país, a la misma fecha, es cuando empezaron a aceptar los e-visa, ¿no? Que son las visas que se pueden pedir online. Entonces fue un momento de transición curioso, ¿no? Que nosotros estuvimos en ese momento en donde empezaban a abrir el país hacia el turismo en ese sentido, ¿no? Y facilitar la entrada a que todo el mundo conociera y puede conocer este sitio tan mágico.
Gerard, ¿cuál fue el motivo principal que os llevó allí a montar un campamento en el desierto?
Nosotros organizamos Wilderness Trails, que son, digamos, mini expediciones para equipos y para líderes, ¿no? Para personas que buscan crecimiento en el equipo de trabajo o que buscan el desarrollo personal en su liderazgo dentro de un ambiente profesional. Y fuimos contratados por una empresa local, una empresa de ahí, y formamos parte de un proceso más largo, ¿no? El Wilderness Trail formaba parte de un proceso más largo de desarrollo de este equipo. Y fue un momento clave, porque ahí es donde las personas tienen la posibilidad de experimentar la naturaleza y, como nosotros lo llamamos, ¿no?, entrar en un super learning state. Porque imagínate entrar en el desierto, te vienes de un ambiente de trabajo en donde tienes que correr, donde tienes tus deadlines, en donde hay mucho estrés, también problemas de salud. Y tener la oportunidad de estar con tu equipo en un sitio natural, mágico, limpio, en silencio, te lleva a un estado casi meditativo sin hacer meditación. Y es desde ahí donde se puede crear el cambio en la persona.
¿En dónde estaba situado este campamento en el desierto? ¿En qué parte de Arabia Saudí?
A unos 40 kilómetros al norte de Alula. Y muy cerca de un sitio que se llama Madain Saleh. Que de hecho fue el primer lugar declarado como Patrimonio de la Humanidad en Arabia Saudí por la UNESCO.
Así que el lugar tiene que ser bien bonito. Que es un desierto con muchas dunas y así.
Bueno, es una área rocosa. Y de hecho, la zona alberga numerosas piezas, ¿no?, que datan de 900 años antes de Cristo, y es más o menos del tamaño de Bélgica, y es una región que fue un lugar de paso para las caravanas y de abastecimiento del agua potable en la ruta comercial entre la península arábica, el norte de África y India. Entonces, o sea, poder andar ahí, en esa zona que todavía, lo podías comparar con Petra, por ejemplo, ¿no? O sea, algunas personas lo llaman el Petra del futuro. Este es una antigua ciudad, ¿no?, Madain Saleh, y estaba habitada por tamadís y nabateos, y ellos lo llamaban Hegra. Entonces, poder caminar ahí por el desierto y ver esas piezas, casi en privado, ¿no?, porque no hay turismo, pues fue algo súper mágico.
¿Cuáles eran las actividades que hacíais allí en el desierto?
Mira, nosotros empezamos con una caminata increíble, subiendo una montaña para ver la puesta del sol. Entonces subimos con ellos, éramos unos 35 personas, cada grupo tenía un guía, éramos cuatro guías en total, y subimos esa montaña justo la hora dorada, ¿no?, como lo llamamos. Y tener la opción de estar en silencio, viendo el espacio infinito y ver cómo el sol, con su color dorado, bajaba por el horizonte, pues fue un momento mágico, ¿no? Fue increíble. Y luego, habían actividades de trabajo en equipo, y siempre después de hacer ciertos workshops para tratar cierto contenido, pues luego lo llevaba a la experiencia fuera, ¿no?, del campamento, desde talleres de hacer fuego, caminatas por los barrancos que hay ahí, increíbles sitios, un laberinto de rocas con arena y algunas acacias que había en la zona también. Y luego había una actividad estrella que utilizamos mucho en el Wilderness Trail, que es lo llama solo, ¿no? Es un momento en donde los participantes tienen la opción de estar ellos solos, en este caso en el desierto, para conectar, ¿no?, conectar con el ambiente, conectar con uno mismo, conectar con la sabiduría interior que está ahí. Y al final de la mini expedición, pues organizamos también un momento de celebración con ellos, que fue también increíble porque, había algo de música local, ¿no?, tradicional, una comida también tradicional, y pudimos compartir con ellos y tener muchas conversaciones, ¿no?, de apertura. Y fue un momento también increíble, ¿no?, ver cómo habían disfrutado y cómo sí que se veía también el proceso de transformación, tanto en el equipo como en las personas, ¿no?, la apertura que obtuvieron. Y cómo cambió también el estado físico-mental, ¿no?, desde cuando ves que las personas llegan en un estado acelerado, ¿no?, hasta un estado de felicidad y tranquilidad y paz.
¿Tuvisteis algún encuentro? No era todo vacío en el desierto, sino también tuviste algún encuentro. No sé si por allí andan pastores, anda algún camello.
Sí, sí.
¿Hay algún habitante por la zona?
Sí, bueno, habían los pastores de los camellos que, bueno, que sacan los camellos a pasear por la zona, y fue súper bonito porque fue en el momento del solo, en donde la gente estaban haciendo su reflexión, y en ese momento pasaban los camellos, ¿no? Fue un momento de conexión muy bonito.
¿Cómo comenzaban las jornadas? ¿Cómo eran los desayunos? ¿Qué os levantabais antes de que saliera el sol?
No, pero sí que nos levantamos temprano para aprovechar los momentos frescos del día, porque aunque estuvimos en noviembre y la temperatura es aceptable, pero sí que es verdad que entre las 2 y 2 no es la mejor hora para estar activo fuera del campamento. Entonces sí que el desayuno empezábamos, bueno, antes del desayuno empezamos un momento de yoga, de movimiento, de conectar con el día, y luego empezamos con el desayuno. Entonces nos presentaban comida fresca, o con ensaladas, con pan local, bueno, una cocina tradicional.
Gerard, bueno, pues esto ha sido en el desierto, en Arabia Saudí, sí, pero también has estado en Tanzania. Sí. De ahí estuviste trabajando en la formación de guardas forestales.
Sí.
¿Cuál era el motivo también que te llevó a Tanzania y en dónde estuvisteis trabajando?
Sí.
¿En qué parte de Tanzania?
Sí, mira, esto fue un programa piloto que forma parte del plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres. Y en noviembre de 2018 estuvimos en una zona que se llama Longido. Al lado hay una reserva que se llama el Mount Longido Forest Reserve, que está muy cerca de la frontera con Kenia, o sea, unos 50 kilómetros, y pues para los que lo conocen, al sur del lago Amboseli y al oeste del Kilimanjaro. De hecho, todos los días al levantar pudimos disfrutar de las vistas del Kilimanjaro.
¿Cómo era esa formación? ¿Con qué guardas forestales? Que eran gente autóctona del lugar, me imagino, ¿no?
Sí, era todo gente autóctona que trabajaban en las reservas. Y entonces, bueno, fueron seleccionados para este programa de formación, un programa piloto, para entrenarles en materias de rastreo, sobre todo rastreo humano, en temas de supervivencia, en temas del manejo de un campamento en estas zonas, pero también primeros auxilios, higiene personal, reparación y utilización de material y equipamiento que ellos no conocen.
¿Cómo hacíais estos rastreos? ¿Cómo eran las pruebas de rastreos?
Bueno, durante toda la semana había una formación intensa todo el día en las diferentes técnicas, ¿no?, de rastreo que se utiliza en el man tracking. Y al final del programa, después de los 10 días, había un día final de examen en donde creamos una prueba. Y en esa prueba, bueno, habían 4 equipos, ¿no? 2 equipos que eran los rastreadores y 2 equipos que eran los objetivos. Y era, bueno, un ejercicio de un día entero, una ruta de unos 18 kilómetros en donde los equipos objetivos iban haciendo camino, rastros, y moviéndose hacia una dirección, y el equipo de los rastreadores pues tenían que conseguir encontrarlos.
¿Lo hacíais a pie? Digo, porque igual a veces es peligroso estar por esa zona, ya que
sí, todo a pie.
Nos imaginamos los leones, los leopardos, las jirafas, sí, yo qué sé, todo esto,
sí,
¿no?
Sí, las hay. Sí. De hecho, bueno, no vimos leones y elefantes, pero sí que estaban los rastros estaban ahí y sí que vimos otro tipo de fauna, como el dic-dic o como la jirafa, serpientes, por supuesto.
¿Y cómo eran estas rutas a pie? Porque seguramente que los locales a los que estabais formando saben mucho sobre el terreno,
sí,
de los peligros del terreno.
Sí, de hecho, bueno, suena un poco contradictorio, ¿no?, que nosotros vamos para allá a enseñarles cualquier cosa, porque yo creo que al final aprendimos tanto de ellos como ellos de nosotros. Entonces ellos tienen mucho conocimiento local, pero también es verdad que hay mucho conocimiento local que, digamos, que no está basado en la realidad a veces. Y, por ejemplo, en temas de primeros auxilios, nosotros siempre primero me preguntamos, ¿no?, antes de empezar a transmitir información, queremos saber, ¿no?, de ellos también dónde están y también por aprender, ¿no? Entonces, si tú les preguntas, dices, oye, ¿cuál es vuestra técnica de tratamiento de una mordedura de una víbora, por ejemplo? Entonces, nos dimos cuenta que hay información que no es correcta, ¿no? Que, y está en el sistema y es importante limpiarlo. Por ejemplo, algunos decían, no, utilizamos piedras para que absorbe el veneno, ¿no? de la herida, ¿no? Y eso es súper peligroso.
Bueno, pues tú eres todo un experto. Es Gerard Vandenberg, experto en supervivencia. Nos está hablando de las últimas experiencias que ha tenido en el desierto de Arabia Saudí y también en este curso que has dado a guardas forestales para combatir el tráfico ilegal de especies y el furtivismo en Tanzania. Gerard Vandenberg, que es guía de la European Wilderness Education School, es director de la agencia Explore Group y vive en Castelldefels, en Barcelona. Muchísimas gracias por contarnos esta experiencia, Gerard Vandenberg, y que vaya todo bien con Explore Group, que es la agencia que además de organizar estos temas de supervivencia, pues también hacéis viajes más o menos normales, porque os vais a estar en Groenlandia o en Siberia con diferentes etnias. Pero bueno, el que quiera saber más o tener más información, pues ahí está, X-Plore Group. Muchísimas gracias, Gerard Vandenberg.
Muchas gracias a ti y gracias por dejarnos poder compartir esto.
Hasta pronto.
Buenas noches.
Buenas noches. Terminamos ya el programa de Levando Anclas. Esta vez ha sido un programa cortito de una hora, en formato de una hora. Y ya nos vamos. Lo hacemos con la música de Iker Lauroba y lo que es su último disco. Lleva el título de Udaberria y de él elegimos la canción Belusten. Que disfrutéis mucho de la semana, que vaya todo bien, que tengáis dulces sueños. Que soñéis mucho.
Emperadoreaz en Ashoka Bizi zen ia ezer gabe Eriotza zuen ate joka Ta soik zen mango erdi baten jabe gauza alferrikakoen bilduma egoista diren kausa zentzu gabeen suma Yeah.